Gloria a Dios, hermanos. Bueno, antes de nada, quiero agradecer a los que me hospedaron. También tanta buena comida que nos dieron y buena comunión, que muchos hermanos se convivieron hasta medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. No me acostumbro a desvelarme así, pero si ustedes así son aquí en León, pues está bien, yo me conformo a sus modas, ¿verdad? Entonces me desvelé un poco y entonces voy a llegar a Toluca y voy a dormir, hermanos, ¿eh? Porque ustedes tienen muy buena comunión y quieren hablar toda la noche. Es más, los pastores tienen que correrles de aquí cuando termina la reunión porque quieren seguir hablando y conviviendo. Pero esto sí es bueno, es buena cosa. Y esta iglesia es bendita del Señor. Y aunque muchas veces nosotros nos ponemos aquí enfrente de ustedes regañando, o por lo menos así parece, no es solamente en nuestro corazón el regaño. La verdad es que también hay mucha apreciación en nuestro corazón. Y también apreciamos mucho lo que han hecho bien. Porque no todo es malo. Sí han hecho muchas cosas bien. Y muchos de ustedes han sido fieles en circunstancias muy difíciles. Y van a recibir su galardón. Entonces no se preocupen demasiado. Si tú has hecho algo malo, pues aplica los regaños a tu corazón. Si has hecho bien, pues goza, porque tú no es posible que Dios olvide tu trabajo de amor y tu fidelidad en Cristo. Tú vas a recibir tu galardón. Vamos a leer, hermanos, Lucas capítulo 9, versículo 59. Lucas 9, 59. Antes de leer esto, quiero preguntar, hermanos, ¿cuántos hermanos aquí de la ciudad de León predican por lo menos una vez a la semana en la calle, afuera? ¿Cuántos hermanos? Levanta la mano si tú predicas por lo menos una vez a la semana. No levantes la mano si tú no lo haces. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos hermanos han leído la Biblia completa? Un buen número, no suficiente, pero un buen número. Esto no es para vanagloriarse, hermanos. Si tú crees que es gran gloria leer la Biblia una vez, vaya. Yo no pregunté cuántos lo han leído 10 veces, yo pregunté cuántos lo leyeron una vez. ¡Lea la Biblia, hermanos! No vamos a ser ignorantes. Tú no sabes leer, consiga a alguien que te lo lea. Consiga los cassettes que tiene leído la Biblia. ¡Conozca la Biblia! Esto sí es voluntad de Cristo. Bueno, Lucas capítulo 9, versículo 59. Y dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Yo no sé qué pasó con esta persona, no nos dice su nombre. No sé si él obedeció. Hay muchas cosas que no sabemos de esta cosa. Solamente, y algunos van a decir, pues es muy sobresaliente la palabra de Cristo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y la verdad no estoy muy seguro que yo entiendo esa frase, ese dicho que está él diciendo, que pues sus papás están entre muchos muertos, o no sé. Claro, hay muchas cosas que se puede decir de esto. Probablemente han habido muchas predicaciones hechas sobre este dicho, pero yo quiero tocar, más que nada, yo quiero tocar lo que está sucediendo aquí, que es un conflicto de voluntad. Hay alguien que dice, oye, haz esto, y el otro dice, no, todavía no. Como la vez que Pablo dijo que él había pedido a Apolos que fuera con él, y Apolos le escribió y dijo, no puedo, en este momento no puedo. Es un conflicto de voluntades. ¿Sabes qué? El conflicto es inevitable. Va a haber conflicto de voluntades, aún entre Dios y los hombres, porque Dios no nos hizo robots. nos programó para pensar como él. Nos hizo independientes de alguna manera. Nos hizo con voluntad. Nos hizo con nuestros propios planes. Nos hizo con nuestras propias visiones y ambiciones. Nos hizo con deseos. Nos hizo con ganas. Nos puso en nosotros una voluntad propia. Y entonces él supo que iba a haber un conflicto de voluntades, que de vez en cuando el hombre no va a querer hacer lo mismo que Dios quiere que él haga. Es un conflicto. Dios quiere algo y el hombre quiere otra cosa. Como en cualquier matrimonio. Algunos matrimonios jóvenes llegan con nosotros y decimos: ay, pues, pastor, ¿qué vamos a hacer? Es que siempre estamos peleando. Pues, ¿qué pensabas? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué estabas viendo, muchas películas o qué? El matrimonio es un conflicto de voluntades. Va a haber uno que quiere así y otro que quiere así. No hay posibilidad de que dos personas vivan juntos sin que haya conflictos. Porque algún hermano va a llegar a decir: oye, este, no debes hacerlo así. Y el otro dice: pues, ¿qué hay de malo con eso? ¿Qué tal en una iglesia, especialmente una iglesia grande? ¿Va a haber conflictos? Es un imposible que no. Va a haber diferencias de opinión. Va a haber diferencias entre pastores. Pues de algún pastor va a decir: yo quiero así. Y otro pastor dice: no, yo no estoy de acuerdo. El conflicto de voluntades es entendible. Es algo lógico. Es algo inevitable. Debes tú considerar que Dios tiene una voluntad también. Tú no eres el centro del universo. Tú eres una parte de este universo, pero no eres el centro. Cuando Dios se hizo con voluntad, también hizo a millones de otras personas con voluntades. Por eso hay semáforos. Sí, para dar lugar a diferentes voluntades. Para que haya orden, es necesario que haya muchas voluntades y también necesario orden. Y es necesario que entendamos que Dios va a tener a veces una voluntad diferente que la tuya. Es interesante, ¿no? Que Dios tiene voluntad, Dios tiene pensamientos, Dios tiene planes. ¿O a poco crees que Dios no tiene planes para esta iglesia? No tiene planes para tu vida. Dios está allá en el universo, ahí en, más allá de las galaxias, fumando su marihuana o haciendo qué cosa, no pensando en ti. No, Él es responsable. Él es el que nos hizo. Él es el que tiene planes. Él es el que pensó todo antes de que tú existieras. Él es el que tiene ideas. Él es el que tiene los conceptos. Él es el inteligente. Él es el que inventó esta historia. Él inventó el mundo. Él inventó el evangelio. Él tiene grandes ideas. Grandes planes. Y tú tienes planes. Pequeños planes. Pequeñas ambiciones. Muy poca visión. Una voluntad muy egoísta. Muy céntrico para ti mismo. Muy autointeresado. Tus planes. Tus ideas. Tus pensamientos. Tu voluntad. Considera el conflicto, hermanos. Considera que Dios está queriendo hacer algo y los hombres no están queriendo hacerlo. Considera otra cosa. Considera el llamado que aquí se encuentra. Jesucristo dice: ve, anuncia el reino de Dios. Y este hombre que fue llamado dijo: déjame primero a mí enterrar a mis padres. Este es Jesucristo que escogió a este hombre. A veces nosotros tenemos un problema en saber cuáles hombres son dignos de un ministerio. Esto es una de las más difíciles cosas. ¿Por qué? Pues nos hemos quemado las manos. Hemos entregado alguna responsabilidad a algún hombre y nos han defraudado. Hemos visto muchas veces que algún hombre que nosotros habíamos pensado, a lo mejor él es. Sucedió que él no fue. Es difícil encontrar hombres adecuados para los ministerios que hay. Es difícil saber a quién encargar una iglesia cuando nos vamos. Esto es un conflicto que tenemos nosotros siempre, los predicadores. Es difícil. A veces no podemos irnos de una ciudad cuando parece tiempo, porque no tenemos a quién encargar la obra. No sabemos. Este hermano tiene mucho bien, pero tiene este problema. Y por esto tratamos con humildad y sinceridad y abnegancia. No egoísta. No egoístas, no estamos buscando nuestro bien, pero oramos y leemos las listas de los requisitos y hacemos muchos pensamientos y queremos llegar a un acuerdo unánime entre nosotros para poner a alguien enfrente de una obra, para decir Dios ha llamado a este, e imponerles las manos, no ligeramente, pero imponerles las manos, decir, lo encargamos. Que tú fiel a este ministerio no perjudique la iglesia. No seas tú egoísta. Busque el bien de aquellos que nosotros amamos. Y es muy difícil. Pero este hombre fue escogido por Jesucristo. Y dice la Biblia, él conocía los corazones de todos los hombres. Él sabía quién era. Este hombre no era cualquiera. ¿Quién era? No sé. Pero no era cualquiera. Quizá tú eres cualquiera. Pero Jesucristo llegó y dijo, hay uno. Yo quiero a él. Fue con él y dijo, ve tú, anuncia el reino de Dios. Sígueme. Él dijo, sígueme. Si él nomás hubiera dicho, haz tú esta cosa. No, él dijo, sígueme. Deja tus cosas, sígueme. Como él dijo a Pedro y a Andrés, como él dijo a Juan y a Jacobo, como él dijo a Mateo, Leví en el sepulcro. Él dijo, levántate, sígueme, vamos, tú me sigas a mí. Yo quiero a ti como uno de mis predicadores. Considera este hombre. Este hombre que Dios había escogido, que había cumplido los requisitos, había mostrado un poco de fe, un poco de amor para la obra de Dios, había mostrado ganas, algo de todo. Y Jesucristo dijo, tú eres, yo quiero a ti, que tú sigas en pos de mí, como Pedro y como los demás apóstoles. Esto no es cualquiera. Considera el pretexto. Hay malos pretextos. Como aquella vez que el Señor hizo una boda, invitó a su cena de la boda a muchos. ¡Vengan a la cena!, dijo. Y uno mandó la respuesta diciendo, es que no puedo, es que me casé y no puedo ir. ¿A poco tu esposa no quiere ir a una fiesta? Esto es mal pretexto, ¿no? ¿Has escuchado tú algunos malos pretextos? Sí. Pudiéramos poner una lista larga de malos pretextos. Sí. ¡Malos pretextos! ¿Qué tontería estás diciendo? ¿Cómo es posible que tú sacas esto como pretexto? Tú sacas un mal pretexto para no hacer lo que es fácil hacer. ¡Mal pretexto! Como aquellos que yo hablé con un joven, y él dijo, estoy buscando trabajo, necesito buscar trabajo. Es más, yo le había dicho, busque trabajo. Y sí, estoy buscando. Sí, ¿dónde buscaste hoy? Ah, bueno, hoy no fui. Pues, ¿por qué no? Es que no tengo para el camión. No tienes para el camión, entonces busca más cerca de tu casa. Estás buscando trabajo. No tienes ya un lugar especial a donde tienes que ir. Puedes empezar a caminar. Cuando llegas a la esquina, busca trabajo. ¡Qué mal pretexto! ¿Cómo que no buscaste hoy? ¿Cómo no buscaste ayer? ¿Cómo es posible que sacas un pretexto así conmigo? Pastores, hemos escuchado todos los pretextos. Todos los pretextos. Y nosotros tenemos que discernir, oye, esto es mal pretexto. Pero también tenemos que ser humanos, algo razonables, y reconocer que a veces hay buenos pretextos. Hay buenas razones a veces. ¿No es cierto? Tenemos que decir, oye, sí, esto sí es razonable, esto sí entiendo. Puede ser que estás pensando mal un poco, pero sí entiendo tu pretexto. Yo entiendo tu razonamiento. Por lo menos estás intentando hacer algo bien. Y por algo que te estorba, nosotros te perdonamos. Olvídalo, está bien. Entendemos buenos pretextos. Considera este pretexto. ¿Bueno o malo? Buen pretexto. ¿No es justo cuidar a tus padres? Algunos piensan que lo que esto significa es que ese hombre quería quedarse en casa hasta que su padre muriera, y luego enterrarle y luego seguir a Cristo, porque no tenía él a quien encargar a su papá, su mamá. No tenía a él quien lo cuidara. Él tenía que mantener su trabajo porque había muchos que dependían de él. Él dijo, mira, yo estoy cuidando a mis padres. Y ellos necesitan a mi cuidado. Yo no puedo seguirte, Señor, en este momento. No puedo hacer tu voluntad ahorita porque tengo este problema en mi vida. Buen pretexto. Yo no creo que es así. Yo creo que su padre había muerto. Estaban nomás esperando enterarme. Y él decía, oye, Jesús, permíteme unos días, ¿no? Para que yo vaya a enterrar a mi padre muerto. Buen pretexto. Un día, dos días, un mes de luto, y luego te sigo, Señor. Considera el pretexto. Buen pretexto. Se me haces razonable. Es lógico que esta persona tuviera algo urgente, algo de emoción, algo importante. Estoy sufriendo, Señor, mi padre murió y tengo que ir a enterrar y estar con mi familia. Permítame, Señor, nomás un poquito de tiempo. Déjame. Entienda, Señor. Considera la respuesta. Dura, austera. Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo no sé cuál es verdad, si este hombre es así, nomás pidiendo unos días para ir a enterrar a su padre, como parece por el dicho. O yo no sé si algunos tienen razón, que él estaba pidiendo años para que mueran y para que ya se libra de sus negocios, de sus necesidades, de sus cosas. Ambos son razonables, más o menos. Ambos tienen por qué pedirse. Es su voluntad de él y es buena voluntad. Ese joven, ese hombre es digno porque fue llamado por Cristo. Este hombre desea hacer la voluntad de Dios. Él no dijo, no, no me importa. Él no más dijo, tengo algo que hacer primero. Fíjate, hermanos, en la respuesta que es tan dura de Jesucristo. Recuerda cuando ese señor entregó talentos a sus siervos y uno de ellos desperdició su oportunidad de ganar algo. No perdió su talento, solamente no obtuvo ninguna ganancia. Entonces él llegó al Señor y dijo, Señor, yo sabía que tú eras hombre austero, duro. ¿Y qué dice el Señor? Yo no soy austero. Yo no soy duro. Yo soy tierno y amable, el Dios de amor. No, él dijo, tú sabías que yo soy austero. Entonces tus propias palabras te condenan. Si tú sabías que yo era austero, hubieras hecho más esfuerzo. Hubiera echado ganas. Porque soy austero. Él no negó ser austero. Pero tú prefieres el Dios de tu imaginación, que no exige, un Dios que solamente abraza, un Dios que solamente manda regalos,
un Dios que es llevado por venados por el Polo Norte y se viste de rojo y tiene barba larga y que dice ho, ho, ho. Ese es tu Dios preferido.
¿Por qué no quieres un Dios duro? Como niños no quieren papá duro, quieren mamá suave.
¿Sí? Ok, Dios es duro. Esto se me hace duro. Cuando tú lo leíste la primera vez, también se te hizo un poco duro.
No mientes.
Alguien testifica, tú también. Tú también. Tú supiste que algo que este hombre estaba pidiendo parecía razonable.
Lógico. No era mucho pedir. Déjame primero enterrar a mi padre.
Qué duro es Cristo decir.
No, no te lo doy. Otro momento. Ahora considera la ofensa. Cuidado, hermanos. Muchas veces tú lees la Biblia muy ligeramente y pasas por alto tantas cosas importantes. Piensa, hermanos,
del punto de vista de Jesucristo. Dios tiene planes. Grandes planes. Tiene grandes ideas. Quiere hacer grande cosa.
No quiso hacer misericordia en los días de Noé. Pero todavía no había llegado el cumplimiento del tiempo. Entonces esperó.
No quería él tener misericordia en los días de Lot.
Sí. Pero no había llegado el día de misericordia.
No quería tener misericordia sobre Israel cuando ellos eran tan rebeldes.
Sí, pero no había llegado el momento.
No era eso en la oración de Daniel. Oye, Señor, por tus miseraciones, por favor, míranos ahora, ten misericordia.
Sí, pero todavía no.
Espera un rato, Dios es muy paciente. Tú eres impaciente. Dios es muy paciente.
Él ve todo y él dice, no tengo prisa. La única vez que encontramos prisa en Dios es en la parábola del hijo pródigo.
Cuando aquel padre vio a su hijo de lejos y corrió a él.
Ese sí. Él quiere tener misericordia. Pero él es paciente, él dice, espera.
Y todos los profetas diciendo, ¿cuánto más tiempo nos van a burlar? ¿Cuánto más, dice el salmista, van los impíos van a ganar todo?
Van a ser ricos, van a siempre estar ganando.
¿Por qué entonces nosotros, los justos, somos olvidados todo el día? Somos como ovejas llevados al matadero. ¿Cuánto más tiempo vas a tardar, Señor?
Un poco más, dice Dios.
Y aquellos almas bajo el altar diciendo, ¿cuánto más hasta que vengas nuestra sangre?
Un poco más.
Pero un rato más. Un poco de paciencia.
Pero por fin llega el día.
Llega el día, Gabriel.
Oye, Dios dice, Gabriel, vente. Ya, Señor. Oye, Gabriel. Llegó la hora.
¿Qué me dice, Señor? Llegó la hora. Yo quiero que ves tú a un lugar en Belén de Palestina. Yo quiero que tú anuncies a una virgen por ahí.
Que ella va a dar luz y que este va a ser el Salvador del mundo.
No tardó Gabriel en ir a decir eso.
Esto sí era el momento esperado de toda la historia. Esto era el día orado por David en los Salmos.
Esto era lo que estaba esperando Jeremías cuando él profetizó. Esto es lo que Ezequiel estaba mirando, diciendo en un futuro va a suceder. Esto es lo que Isaías profetizó. He aquí, se le llamará su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros.
Y llega el momento y Gabriel llega con ella y dice, ¡ah, este sí va a suceder contigo!
Y 9 meses después, cuando el día llegó y ella dio luz, dice que los ángeles brotaron del cielo, llegaron ahí con unos pastores, dijeron, ¡hoy es nacido en Betlehem, nació el rey de los judíos!
Y todos cantando y alabando y glorificando a Dios. Y los pastores van para ver
la gloriosa cosa y lo anunciaste en el oriente, no sé dónde en el oriente, pero en algún lugar lejos, y vienen de lejos para ver lo que había pasado. Este es el momento esperado.
Entonces, ¿qué pasó? Paciencia.
Espera un momento, un rato más. Vamos a mandar unas pruebas a este chico. Él va a aprender algunas cosas. Él va al templo y él está enseñando. Él sabe, está lleno del Espíritu Santo.
Espera un rato más, sujétate a tus padres. Ponte paciente.
Está bien. Y Jesús se pone paciente. Luego viene por fin Juan Bautista predicando desde el desierto, vestido de camello, ese tipo de hombre que llega ahí predicando. Por fin llega y está predicando. Viene uno tras mí. Ya viene. Ya enderece los pasos, porque ya viene. Ya ahora está aquí cerca. Ya viene el que está predicando. Yo bautizo en agua. Él bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Ya llegó la hora, el reino de los cielos se ha acercado. Por fin, todas las esperanzas de todos los siglos, de todos los que tenían fe, estaban cumpliéndose en estos momentos. Y llega Jesucristo, y Él es este encargado por Juan Bautista, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrés lo sigue.
¿Dónde vive, Señor? Ven,
te mostraré. Él llama a su hermano y luego a sus conocidos, y él empieza a llamar a Jesucristo. Jesucristo está empezando su obra y llega con este y dice: tú, sígueme,
ve, anuncia el reino de Dios. Y él dice:
espere, Señor. ¿Has podido verlo desde el punto de vista de Jesucristo? Esto es algo duro. Jesús dice: no, yo ya no espero. Yo ya esperé mucho. Yo tengo mucho tiempo esperando. Y muchos más que tenían fe tuvieron muchos años esperando. Y cuando llega el día, el cumplimiento, la hora, el momento llega, y yo te llamo.
No falles tú. No me andes diciendo otros días, otras semanas, otros meses,
unos años, Señor. Y luego, seré tú.
Considera el sol. ¿Qué es el sol?
Dios tiene planes, grandes planes. Dios tuvo paciencia, pero llegó la hora. Y Él dice: ve, anuncia el reino de Dios, anuncia ahora el Evangelio. ¿Has considerado tú el Evangelio? ¿Has considerado tú el mensaje que Él dijo ir a predicar? ¿Has leído tú? ¿No es lo que dijo Pablo, el apóstol, en Romanos capítulo 1? Que Él es llamado apóstol, apartado para el rey, para el Evangelio. Apartado para el Evangelio. ¿Cuántas veces lo repite? ¿Has considerado tú la grandeza de este mensaje? ¿Consideras tú la bendición del Evangelio? ¿Has considerado tú, como dice la Biblia, la lumbre del Evangelio? ¿Has considerado tú el poder para salvar lo liberante del Evangelio? ¿Has considerado tú cautivante del Evangelio? ¿Cómo agarra mentes? ¿Cómo lo cautiva y lo hace completamente vendido a ese Evangelio? Con nada le puede distraer. Ese sí era Pablo, ese sí era Pedro. ¿Quieres un desafío? Nómbrame un varón en la iglesia que se encuentra en la Biblia. Un solo varón que no era entregado al Evangelio. Más bien un solo cristiano. Quiero su nombre. Que no era entregado al Evangelio, que no era misionero, que no era pastor, que no era predicador, que no era entregado al Evangelio. Se te escasean los nombres.
¿Dónde está? ¿Cómo se llama?
¿Quiénes eran esos creyentes comunes y corrientes, ordinarios? Los que calientan la banda.
¿Cómo se llaman? Búscalo, haz una lista. ¿Quiénes son? Piénsalo. Tú tienes que pensar. Y ahí van los engranes de tu mente diciendo, ¿quiénes son? ¿Cómo se llamaría aquel?
¿Arquipo? No, el Arquipo sí estaba entregado.
¿Eutic? No, es que...
¿Epifan? No, pues...
Este libro está lleno de historias de gente que fueron cautivados por el Evangelio, completamente entregados. Ya no existía otra meta en su vida, sino el Evangelio.
Que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos flacos, Cristo murió por los pecadores. El Evangelio. Considera el estorbo.
Existe un estorbo, hermanos, a la voluntad de Dios. Tu voluntad. Dios tiene planes.
Tú también tienes planes.
Dios tiene ganas.
Tú también tienes tus propias ganas.
Dios tiene ambiciones. Tú también tienes ambiciones. ¿Qué quiere Dios?
Una iglesia enorme.
¿Crees que Dios se contenta con 300 personas?
Toda tribu, él dice,
toda lengua, dice, en la tierra va a estar, y está, está llena de mi gloria. Van a alabarme los gentiles desde donde se pone, desde donde se nace el sol hasta donde se pone. Este sí va a ser grande obra.
Es lo que Dios quiere.
¿Y tú qué quieres?
Esta es algo.
Es más, hay algunos cuantos que yo correría. Son unos cuantos demasiados. Dios tiene planes, hermanos. Dios tiene ganas. Dios tiene ambiciones. Él quiere salvar a muchos. Él quiere hacer grandes cosas. Pero algo estorba a Dios.
Tú dices, no, no es posible que nada estorba a Dios. Como el hermano dijo,
si tú sales de la iglesia, otro toma tu lugar. Nada estorba a Dios.
Bueno, esto es cierto hasta un punto, pero déjame decirte, sí hay algunas cosas que estorban a Dios.
Pero Dios es todopoderoso, Él es fuerte, Él es soberano, ¿no?
Una vez Jesucristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que mataste a los profetas.
¿Cuántas veces yo quise juntarlos? Como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas.
Y no quisiste.
Sencillamente esa frase se dice, yo quise, vosotros no quisiste.
Yo quise, tú no quisiste.
Yo quiero, tú no quieres. Yo quiero, yo tengo planes, yo tengo ganas, yo tengo ambiciones, yo tengo cosas que quiero hacer, grandes cosas. Pero tú estás completamente ocupado con tus nadas, con tus porquerías, con tus pensamientos tan pequeños, que Dios piensa en cosas eternas y tú piensas en cosas de al rato, por un momento, que Dios piensa en cosas de salud y de justicia y tú piensas en cosas de diversión y entretenimiento y comodidad y placer, que Dios tiene grandes ideas, grandes pensamientos, grandes planes, y tú estorbas con tus pensamientos, con tus planes pequeños. Tú dices, ¿cómo qué?
¿Sabes tú la voluntad de Dios? Estamos hablando aquí de puros pretextos buenos. Olvidamos los malos.
No nos interesa. Si tú tienes malos pretextos, ni siquiera te vamos a regañar. Sigue con tus malos pretextos.
Yo hablo solamente a ustedes que tienen buenos pretextos. Si tienes algunos, no, buenos pretextos.
¿Qué tal el pretexto de que yo no sé si es la voluntad de Dios que yo sea misionero? Y si no sabes, es buen pretexto.
Pues adivine. Si no sabes, adivine. Es tiempo ya de hacer algo. No puedes para siempre decir indeciso, no estoy seguro, no estoy seguro, no estoy seguro.
Pues decido, no estoy seguro.
decisión. Una vez yo estaba así exactamente. Yo de joven, 19 años, yo tenía mi trabajo. Yo estaba subiendo en la compañía donde yo trabajaba. Yo tenía planes de casarme.
Yo tenía la muchacha. Ella no lo sabía, pero yo sí.
Entonces predica un hermano
y él dice: Dios está llamando, él quiere misioneros, él quiere enviar lejos
de Texas a gente que tiene mucho menos oportunidad de escuchar el evangelio. Él quiere a gente. Dios dice: he aquí, envíame a mí. Dios está diciendo: ¿a quién enviaré? Dios dice: ¿a quién enviaré? Y yo estaba diciendo en mi corazón:
no sé si soy yo llamado. No sé si Dios me llamó a mí.
No sé si es la voluntad de Dios que yo me fuera.
Y el hermano estaba predicando y él dice: sea tú voluntario. No sabes si es la voluntad de Dios. Sé voluntario.
Envíame a mí, Señor.
Puede ser que no es la voluntad de Dios que tú vayas,
pero levanta la mano. Envíame a mí, Señor. ¿Por qué?
Porque los planes de Dios son más importantes que tus planes.
Las ambiciones de Dios son más grandes que tus ambiciones. Dios no te puede defraudar. Él no te puede dejar a ti menos de lo que tú planeaste para ti.
¿Qué es lo que estorba? Voluntad, tus planes tan pequeñas. ¿Sabes qué? Esto se me prendió en la mente. Yo dije:
envíame a mí. Yo no sabía si era la voluntad de Dios que yo fuera. Yo no sabía si me iban a enviar o me iban a aceptar. Yo no sabía si yo era digno. Yo no sabía, pero me tocó la importancia de la voluntad de Dios. Él dice: ¿quién enviaré?
Yo dije: heme aquí, envíame a mí. Todos mis planes no importan, todas mis ambiciones ya no me importan.
Yo llegué al trabajo,
el día siguiente fui directamente con el patrón. Yo dije: Señor, yo me renuncio, le doy un mes de anuncio. Dentro de hoy, en un mes, no voy a trabajar aquí. ¿Qué vas a hacer, hijo? Yo voy a predicar el evangelio.
Yo hablé con una señora ahí, que yo trabajaba con ella por ya muchos años. Una señora bautista. Ella dijo: ¿tú te vas?
Sí, me voy.
Ella dijo:
pues no sabes que hay necesidad aquí. Otro buen pretexto.
¿Cómo le contesto?
Sí, lo sé.
Hay necesidad aquí en San Antonio. Ella dijo: ¿debes predicar aquí, no? ¿Debes servir aquí?
Sí, yo dije:
tú tienes razón. El día siguiente llega el patrón con otros hermanos, digo, otros trabajadores ahí, de los más altos de la compañía. Dice: Memo,
te queremos decir que no queremos que vayas. Es que teníamos a ti escogido para ser gerente de la fábrica. No sobre toda la compañía, pero sobre esa fábrica.
Sobre esa bodega, más bien. Sobre esa bodega. Queríamos que tú tomaras.
Es más, y me mostraron todo, los datos, el salario que me iban a dar si en vez de renunciar me quedaba. Ahí estoy yo, un joven de 19 años que me están ofreciendo entrenar ya para ser
gerente. Yo dije: no puedo. Ya no me interesa ser gerente. Ya no quiero salar. Yo quiero la voluntad de Dios, lo que Él quiere.
Lo que te estoy diciendo, hermanos, es que Dios tiene una voluntad.
Él lo ha hecho claro. No hay ninguna duda de su voluntad. Tú sabes.
Si tú no sabes, ese es un buen pretexto.
Yo te perdono.
No sé si Cristo, pero yo te perdono.
Si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios en tu vida, pero no me vas a decir estos malos pretextos. Yo no sé si es la voluntad de Dios que yo diezme. Entonces, ¿cuánto crees tú que Dios quiere que haga? ¿Cuánto piensas tú? ¿1%? ¿2? ¿0.5%? ¿O nunca?
Son malos pretextos.
Tú sabes la voluntad de Dios. Tú sabes lo que Dios quiere. Tú sabes lo que anhela el corazón de Dios. Tú sabes lo que Él está pensando. Tú sabes la grandeza y el poder que Él puede hacer. ¿Ves? 300 personas, 300 hombres. Esto se puede duplicar y multiplicarse en todas las ciudades del Bajío. ¿O no crees? ¿A poco Dios no es poderoso como predicó Noé? ¿A poco Dios no puede? ¿A poco su mano está corto? Él no puede hacer nada con gente como tú. Muéstrale un poquito de fe y verás lo que Dios puede hacer. ¿Qué es lo que estorba? Tu voluntad.
No hay más. Es lo único que estorba. Los demonios no estorban. Son como escorpiones que pisamos, dice Cristo.
La incredulidad, ¿no es cierto? Dice, la incredulidad
no estorba. Dios es muy persuasivo. Él me persuadió a mí y ni siquiera requirió una visión. Yo no vi un milagro. Me persuadió, algo me sucedió a los 17 años, me sacudió y yo no puedo ser otra cosa.
Yo no puedo ya pensar como antes pensaba. Me completamente cambió.
Él puede también a otros.
Amén.
La incredulidad no impida nada a Dios. No le estorba nada. ¿Qué es lo que estorba?
Tus planes.
Tus temores.
Oh, pero si me hago misionero voy a perder mis cosas.
No olvides, hermano, yo he visitado sus casas. Yo he visto tus cosas.
Miserables muebles.
Chatarra, todo, todo chafa.
Todo de segunda.
Yo he visto.
¿Esto es lo que estás protegiendo? ¿Tú estás protegiendo tus cosas? Yo he visto tu casa.
Yo puedo entender el hombre rico que llega diciendo: Dios, pues no puedo seguirte, soy muy rico. Ok, eso sí entiendo. Guarda tus cosas, no quieres perder tantas buenas cosas. Pero tú, eso yo no entiendo. Yo no entiendo tu temor de perder eso. Como algunos tienen temor de salir a trabajar. Yo hablé con un señor que estaba batallando para pagar sus necesidades. Él estaba trabajando por el mínimo, casi nada. En aquel entonces estaba trabajando por 300 pesos a la semana. Y yo dije, pues, hermano, ¿por qué no trabajas de tu parte? Tú sabes soldar. Yo te presto mi soldadora hasta que tienes tú para poder hacer.
¿Por qué no sales tú a hacer tus propios trabajos? Tú puedes.
Y él estaba diciendo, no, pero no estoy seguro que pueda.
¿300 pesos a la semana?
Mis hijos barren la calle en nuestra colonia y ganan más de eso.
Nomás salen toda la puerta, oye, ¿puedo barrer tu calle? 5 pesos,
te doy 3.
Ok, está bien.
Regresan a casa con una buena cantidad de dinero.
¿Por qué tienen tanto temor?
Porque, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que vas a perder?
¿Tu carrera? ¿Cuál va a ser tu carrera?
¿Qué gran ambición tienes tú?
No, yo quiero ser vulcanizador.
Oh, yo quiero mi propio taller de vulcanizador.
¿Cuál gran ambición tienes tú?
No, en
entiendes lo que te estoy diciendo, hermano? Tú no tienes nada. Si tú lo vieras del punto de vista de Dios, tú estás protegiendo nada. Chatarra. Carcachas. Pura nada. No vale la pena ni siquiera desearlo.
Es increíble como nosotros deseamos lo que otro tiene, ¿no? Increíble la avaricia. Es basura. Yo me encuentro codiciando basura de otra persona. Yo no estoy hablando de televisión nuevo, grande, bonito, de pantalla plana. Eso ni siquiera me interesa.
Yo me encuentro codiciando alguna herramienta chafarrota, oxidada. Y yo me digo, oye, Memo, ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible que seamos así tan necios mirando a las cosas, nuestros planes, nuestras ambiciones?
Ok, ¿qué son tus ambiciones?
¿Qué grande cosa tienes tú planeada para tu vida?
No, tú dices, oye, pero ¿qué tal mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Este hombre dijo, déjame primero
enterrar a mis padres.
Justo. Y tú dices, Señor, mis hijos, déjame primero que se crezcan, que estén establecidos junto con su familia y que todo esté bien. Y cuando están bien establecidos, luego soy tuyo.
Ok, considera una cosa más. La ofensa. La ofensa de decirlo a Cristo. ¿Tú puedes proteger a tus hijos? ¿Tú puedes guardarlos saludables? ¿Tú puedes? Una vez una señora
me habló en Irapuato. Ella estaba llorando fuerte después de un predicar. Yo pensaba que estaba llorando por mi predicación, pero no.
Sucedió que no fue eso.
Yo hablé con él y me dije, ¿qué pasó? Y me dijo, yo acabo de enterrar a mi hijo de 10 años. ¿Qué pasó? Pues fue al mandado nomás y le atropellaron.
Y él dijo, yo no hubiera enviado al mandado. Yo dije, no, señora, no es eso. Tienes que mandarlo al mandado. No había nada que tú podías hacer para salvarlo. No es tu culpa, no pudiste tú salvarlo. No puedes tú protegerlo. No sabes tú los peligros.
Tú dices, yo me acuerdo muchos que hasta me hablaban acerca de mis hijos criándolos aquí en México. Porque es lugar de rateros y de narcotraficantes.
No hay ningún lugar más peligroso que San Antonio. No hay, pero no están mirando bien. Aquí estamos seguros, guardados por el poder del Espíritu Santo. Como dijo Elías y Eliseo a su chavo Giesi, dijo, mira, son más que somos con nosotros que con ellos. Abre sus ojos y él vio carros de fuego. Tú no lo ves, pero tú no puedes proteger a tus hijos.
¿Qué es la ofensa que dijo aquí?
¿Qué es la ofensa? La cosa ofensiva. ¿Lo has notado?
Déjame a mí primero. A mí primero.
Yo primero. Tú sí, señor, tú sí.
Yo primero.
Yo me enojo a mis hijos cuando hacen eso.
Estamos subiendo al carro.
¡Yo me siento acá! No, pues tú sentaste allá la última vez. Son niños, son niñeces. Son cosas tan egoístas.
¿Cómo es posible que alguien diga a la cara de Jesucristo, yo primero? ¿Puedes tú decirlo? ¿Puedes tú decir,
oye Jesús, no, tú no sientes ahí, yo.
Tú sientes ahí. Y Jesús se mueve. ¿Está bien? Donde quiera que se sienta Jesús es la cabeza de la mesa, ¿no?
No le importa el lugar, pero tú estás diciendo, no,
esto es para mí. Como que entras, tú invitas a Jesús a dentro de tu casa. ¡Oye, Jesucristo! ¡Pasa adelante!
¡Siéntate! ¡Ah, pero no hay!
¡Ay, no!
Ese es mi sillón.
Tú te sientas para acá, señor. En la banca.
Tú lo haces todos los días. Tú dices, señor, yo primero. Es que yo tengo una deuda que tengo que pagar antes de ofrendar.
Es una deuda. Sí, es que yo compré este televisor a plazos y en 10 meses lo voy a tener pagado y puedo empezar a sostener tu obra. ¿Qué has dicho? Yo primero.
Tú dices, señor, yo tengo deseo de hacer lo que tú me dices, pero tengo algunas cosas que hacer primero. Es muy difícil imaginar algo más ofensivo que tú digas a Cristo en el momento que Él ha esperado toda la historia para llegar al momento a decir, ya llegó la hora, ya me soltó Dios, aquí estoy para vencer al diablo, aquí estoy para salvar a pecadores, aquí estoy para correr el poder de los malignos y estafadores, aquí estoy yo para sanar a los enfermos. Mira, quítase delante de mí, todos los que me estorban serán arrasados de la tierra, aquí vengo yo para salvar. Y viene uno de los suyos diciendo, espere, señor, sí, agarra bien las riendas de tu caballo blanco porque tengo cosas que hacer. Yo, primero.
Tú debes arrepentirte, hermano. Eso no se debe decir. Sepa lo que es la voluntad de Dios y hazlo porque es la voluntad de Dios.
Tú dices, yo no estoy seguro que es la voluntad de Dios. Adivina entonces. Dale tu mejor esfuerzo en adivinar qué es lo que Dios quiere de ti y haz esto. Puede ser que te equivocas, pero ¿sabes que vas a tener el galardón como si no te hubieras equivocado?
Solamente adivina lo que es la voluntad de Dios para ti. Levanta la mano y decir esto.
Esto yo pienso, quizá, posiblemente Dios me está llamando a hacer esta cosa. Dios quiere que yo predica. Dios quiere que yo testifique. Dios quiere que yo dé mucho más que un diezmo. Dios quiere que yo entregue mi vida. Dios quiere que yo me separe de esta cosa. Dios quiere que yo cambie de trabajo. Dios quiere enviarme lejos. Yo quiero ir a Guadalajara, a Celaya, o a Pachuca, o a Tepic, o a Cuernavaca. Yo quiero ir porque Dios me está llamando. Piensa.
Jesucristo dice, ve.
Yo no sé qué es lo que Dios hará contigo. Yo no sé si Dios te hará grandes cosas. Lo que yo sé es que Él no hará menos contigo de lo que tú hubieras hecho contigo mismo. No puedes perder si respondas a Jesucristo de esa manera.
Yo no sé qué tipo de invitación debo dar. Yo te voy a decir algo, hermano.
Ya no es momento de decir a Cristo, espéranos, espérame, otro rato más. Ahora es el día de decir, aquí estoy.
Yo quiero ser misionero. Yo quiero ser predicador. Yo quiero ser servidor de Cristo. Yo quiero casarme con un misionero. Yo quiero ser enviado lejos donde quiera que Dios me quiera mandar. No me importa si me haga pobre. No me importa si yo pierda todo lo que tenga. Yo quiero servir a Cristo. Tú eres así. Has decidido en este momento entregar tu vida a Cristo, tu voluntad, como completamente quitar tus planes como estorbo, ya quitarlos y decir, ya no me importan mis planes, ya no me importa mi carrera, ya no me importa esa mujer que yo quiero casarme con ella, ya no me importa nada de eso. Solamente me importa la voluntad de Dios. Levanta la mano ahorita. Si tú has decidido que ya no me importa nada de mi voluntad, yo quiero servir a Cristo. Levanta la mano. Tú has decidido ahorita que tú vas a servir a Cristo. Que nada de estas cosas, no levantas la mano ligeramente, amigos. Que tú estás diciendo, yo voy a servir a Cristo. Yo quiero ser apartado para el Evangelio. Ya mis planes no me valen, no sirven. Levante la mano si tú has hecho esta decisión hoy.
Manténlo abierta arriba. Ustedes pueden ver, todos ustedes están mirando.
Algunos están sentados juntos con ustedes. Ellos te están mirando.
Ellos saben que esta fue tu decisión.
Tú has decidido
que tus ambiciones no importan. Que Dios me use. Bajen las manos. Alguien aquí que nos visita, que no es salvo y quiere ser salvo, levante la mano. Que nos visita y no es salvo, pero quiere ser salvo, quiere conocer el Evangelio, quiere ya entregarse a Jesucristo, levante la mano. Si tú estás con nosotros de visita y quieres tú ser salvo, levante la mano.
Vamos a orar. Señor Jesús, perdónanos nuestro egoísmo, nuestras propias ambiciones, nuestros propios planes. Tus planes son más importantes. Y queremos hacer tu voluntad, queremos ser entregados a ti, Señor. Yo pido que bendices esta iglesia. Tú desea a estos hermanos, a estas personas, que se entreguen a ti. Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo.
Amén. Amén.